Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos para todos ustedes, amigos oyentes, y bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45 que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia, tengo mucho gusto en saludarlos en este día jueves 22 de enero del año 2015. Estos son algunos de los titulares que tenemos para ustedes. Hoy continúan en La Habana las conversaciones Estados Unidos-Cuba, luego de un primer día calificado por las dos delegaciones como positivo. Sobre este tema tendremos opiniones de un legislador demócrata y dos disidentes cubanos que concedieron entrevistas a La Voz de América. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acepta la invitación del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, para hablar en el Congreso estadounidense. Y el secretario de Estado, John Kerry, expresa preocupación por la situación en Yemen. Estos y otros detalles tendremos en esta emisión informativa. Estados Unidos y Cuba continuarán hoy en La Habana su primera ronda de conversaciones, luego de un primer día en el marco de los nuevos acercamientos entre ambas naciones. Jefferson Asprilla con el informe.
Estados Unidos y Cuba concluyeron el primer día de diálogos en La Habana en el marco de los nuevos acercamientos entre ambas naciones. Las conversaciones giraron en torno a temas migratorios y las delegaciones calificaron esta primera jornada como productiva y constructiva en el proceso de normalización de relaciones diplomáticas. El integrante de la delegación de Estados Unidos, Alex Lee, dijo, y citamos, "La naturaleza productiva y colaborativa de la discusión de hoy prueba que, pese a las claras diferencias que persisten entre nuestros países, Estados Unidos y Cuba pueden encontrar oportunidades para avanzar en nuestros intereses mutuamente compartidos". De acuerdo con el funcionario estadounidense, Washington ratificó a La Habana que seguirán vigentes en Estados Unidos la Ley de Ajuste Cubano de 1996 y la política de pies secos, pies mojados. La jefa de la delegación cubana, Josefina Vidal, saludó el constructivo diálogo migratorio, pero criticó dichas leyes porque, según Vidal, la persistencia de la política de pies secos, pies mojados y la ley de ajuste cubano contradicen la letra y el espíritu de los acuerdos migratorios. La ley de ajuste concede a los cubanos privilegios que no tienen ningún otro inmigrante en Estados Unidos, mientras que la política de pies secos, pies mojados aplicada en los últimos 20 años permite a los cubanos ilegales que pisan territorio estadounidense quedarse legalmente en este país, pero aquellos capturados en el mar son devueltos a la isla. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
En tanto, aquí en Washington, el secretario de Estado John Kerry y la canciller de la Unión Europea, Federica Mogherini, hablaron sobre este proceso de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Los detalles con Tony Cano.
El secretario de Estado, John Kerry, habló en Washington sobre el significado del primer día del diálogo entre Estados Unidos y Cuba en La Habana como parte del proceso para la normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países.
What we are doing with respect to Cuba is not a reward for anything.
Lo que estamos haciendo con respecto a Cuba no es una gratificación por nada. Es una reflexión del hecho de que por más de 50 años hemos tenido una política que no está funcionando, no ha hecho la diferencia. Kerry también hizo hincapié en los objetivos de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Our hope is that the policy of normalization will put us in a stronger...
Nuestra esperanza es que la política de normalización nos pondrá a nosotros en una posición más fuerte para avanzar en nuestros intereses y nuestros valores y, finalmente, para empoderar al pueblo cubano. Kerry ofreció sus declaraciones durante una conferencia de prensa junto a Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La diplomática manifestó su apoyo al diálogo entre ambas naciones.
Let me just say, full support from our side to the...
Déjenme expresar el total apoyo de nuestra parte hacia la política que está llevando a cabo la administración de Estados Unidos. Me reuniré la próxima semana en Costa Rica durante la cumbre de CELAC con el canciller cubano. Nos mantendremos al lado de Estados Unidos para observar qué clase de evolución positiva se produce. La primera ronda de conversaciones en la isla, con un tono fluido y constructivo, concluyó en La Habana este miércoles, donde también se habla del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. La secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, arribó a la Isla Nación el miércoles, convirtiéndose en la funcionaria estadounidense de mayor rango que visita Cuba en 35 años. El diálogo seguirá este jueves. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
En tanto, el senador demócrata por New Jersey, Robert Bob Menéndez, envió una carta al secretario John Kerry. Menéndez, quien ha manifestado su desacuerdo al cambio de política de Estados Unidos frente a la isla, exigió al gobierno estadounidense que las mejoras en las relaciones bilaterales deben de ir de la mano con un compromiso real del gobierno cubano hacia cambios democráticos. En la carta enviada al secretario de Estado John Kerry, el senador y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sugirió obligar al régimen castrista a establecer un sistema democrático que vele por el respeto de los derechos humanos y la libertad de prensa. Señor secretario, dice la carta, abro comillas, después de 5 décadas de gobierno autoritario unipartidista, hay que reconocer que los Castro nunca relajarán su férreo control sobre Cuba a menos que sean obligados a hacerlo, destaca Menéndez. En la misiva, el senador también expresa su preocupación por los presos políticos, las represiones y los abusos a los cuales todavía el pueblo cubano es sometido. De igual modo, citó que Cuba debe permitir la visita sin restricciones a las misiones de Naciones Unidas y la Cruz Roja. Asimismo, recordó la serie de reclamos de empresas y ciudadanos estadounidenses por la expropiación de sus bienes en Cuba. Vamos a hacer una breve pausa y al volver seguiremos con este tema, con opiniones desde diferentes lados de este interesante acápite. Volvemos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
No se olviden visitar nuestra página para estar siempre bien informados. Vamos al tema que les proponíamos, el tema de las conversaciones de Estados Unidos con Cuba para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y el debate en el Congreso sobre el levantamiento del embargo generan posiciones muy encontradas. Conversamos con el disidente pacífico cubano Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes, y esto fue lo que nos dijo.
Muchísimo gusto de tener en La Voz de América a Iris Tamara Pérez Aguilera y a Jorge Luis García Pérez Antunes.
Gracias.
Dos disidentes cubanos que están con nosotros. Exprésenme su sentimiento de lo que está pasando en el inicio de las conversaciones de Estados Unidos con Cuba. Antunes.
Bueno, nos sentimos muy defraudados, nos sentimos muy dolidos, altamente traicionados por el gobierno que debió ser nuestro principal aliado. Creo que Barack Obama no ha hecho otra cosa, pensamos que haya sido por una equivocación, pero no ha hecho otra cosa que darle la espalda a la bandera libertaria de un pueblo. Se ha aliado sorpresivamente con la dictadura castrista, lo que representa que está oxigenando el aparato represivo que oprime, que reprima, que persigue y encarcela a opositores pacíficos. Creo también que de la manera que se han suscitado estas negociaciones han sido negativas, puesto que se han realizado primeramente sin consultar la voluntad popular, sin consultar la oposición y a espaldas de nuestro pueblo.
Mientras tanto, la también opositora pacífica cubana Iris Tamara Pérez Aguilera considera que la represión contra los cubanos no será distinta con este cambio de política hacia Cuba.
Es para más represión, más encarcelamiento, más asalto a las viviendas de opositores y no opositores, sino cubanos de a pie. Y nada, esto no es beneficio para el pueblo cubano, esto es beneficio para el régimen castrista.
Este diálogo lo sostuvimos en los pasillos del Congreso, pero en la oficina del legislador demócrata Rubén Gallego también tuvimos la oportunidad de consultarle cuál era su opinión sobre este tema. Esta fue su respuesta.
Yo creo que es algo que ya es tiempo para que ya que ocurre. Ya es mucho tiempo. Yo creo que muchas de las personas en Cuba, los trabajadores, las personas que no tienen dinero, son los que están afectados por el embargo. No es el gobierno, no son las personas que tienen poder en el Partido Comunista. Ellos siempre van a tener dinero y poder de otro lugar. Y cuando nosotros tenemos un embargo, nada más estamos estamos impactando de una manera negativa muchas de las personas que nosotros como un país queremos asistir. También nosotros y Cuba, nosotros tenemos muchas de las mismas necesidades que como países. Nosotros trabajamos juntos para pelear contra Ebola en África. Es nuestro objetivo para parar las drogas y las armas. Y con un país que nada más está a 90 millas de Miami, yo creo que es importante que nosotros tenemos relaciones normales con ese país.
Desde luego. ¿Y ve usted un futuro interesante para el intercambio comercial con Cuba?
Oh, claro. Otra vez, el país nada más está a 90 millas de Miami. Y nosotros tenemos tantas relaciones entre las personas que viven allá y viven aquí. Y yo creo que no nada más en turismo, pero en medicina va a haber muchas oportunidades para nosotros tener cambios en comercial, pero también en turismo y también nada más para que las familias se puedan estar juntas otra vez.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Quisiera añadir, antes de pasar de tema, que se trataba de Rubén Gallego, el representante demócrata por Arizona, que es uno de los legisladores que está apoyando al presidente Barack Obama y también reconoce que el embargo debería ser levantado. Cambiemos de tema para continuar informando. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó la invitación del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, para hablar en el Congreso estadounidense en febrero. Juan Pablo Sarruk nos cuenta.
La Casa Blanca calificó como una violación del protocolo la invitación del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para que viaje a Washington y se dirija al Pleno del Congreso. Boehner respondió a acusaciones de que ha intentado burlarse del presidente Obama.
I did not consult with the White House.
No consulté a la Casa Blanca y el Congreso tomó esa decisión por su propia cuenta. No creo que esté burlándome de nadie. Existe una grave amenaza en el mundo. El presidente Obama trató de obviarla en su discurso. El hecho es que falta que se produzca una conversación más seria en Estados Unidos acerca de la grave amenaza de yihadistas radicales islámicos y el peligro que representa Irán. El primer ministro Netanyahu ha aceptado la invitación de Boehner. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruk.
Y esta es otra noticia en desarrollo, pero precisamente fue el secretario de Estado John Kerry el que se refirió a la situación en Yemen y expresó la preocupación que esto genera en Estados Unidos. Henry Llanos tiene algunas de esas declaraciones.
El presidente de Yemen, Abd Rabu Mansur Hadi, dijo que estaría dispuesto a ceder a las demandas de un cambio de constitución y de crear una estructura para compartir el poder con los rebeldes Houthi, que tomaron posiciones fuera de su residencia tras vencer a sus guardias luego de 2 días de enfrentamientos. El secretario de Estado, John Kerry, se refirió al tema.
Es mi entendimiento que el Hadi government is going to accept, if not all, most of the objections that
Entiendo que el gobierno de Hadi va a aceptar, si no todas, la mayoría de las objeciones que los Houthis han tenido. Ellos han declarado que Hadi sigue siendo el presidente y en este momento estamos esperando sostener otra conversación con el presidente Hadi para tomar una decisión desde su punto de vista y saber exactamente dónde están las cosas. Kerry agregó que el Departamento de Estado ha permanecido en contacto con el presidente Hadi y que también se realiza una investigación en torno al ataque del martes contra un vehículo diplomático estadounidense en Sana'a, capital de Yemen. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Seguimos con otras noticias. Líderes mundiales se reúnen en Suiza en el Foro Económico Mundial, que se registra este año con un mayor número de asistentes en 40 años de existencia de la cita económica más importante del mundo. Celia Mendoza, desde Nueva York, está siguiendo esta noticia.
El Foro Económico Mundial fue inaugurado este miércoles en Davos, Suiza, con un discurso a cargo del primer ministro chino, Li Keqiang, quien se refirió al futuro crecimiento económico de China y su impacto global. Keqiang también aprovechó su visita para reiterar las intenciones de su país de implementar políticas fiscales proactivas, así como políticas monetarias prudentes.
Lo que estamos haciendo aquí es mirar la agenda global de una manera integral y particularmente en esa agenda tomando en cuenta los avances que han tenido lugar.
Este año más de 140 países se dan cita en la versión número 45 de esta reunión, cuyo enfoque son los retos claves del nuevo contexto global en medio de una crisis financiera mundial.
Para los presidentes de las compañías estadounidenses, las perspectivas son positivas, lo que es alentador. De hecho, mucho más prometedor que en China, lo que sucede por primera vez en varios años, y refleja algunas de las dinámicas de las iniciativas de reforma que se han implementado en China.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y no dejemos el tema de la economía, pero hablemos de casa. Y precisamente Leonardo Bonet nos cuenta que el sector inmobiliario estadounidense registró un importante incremento al cierre del año 2014.
La construcción de nuevas viviendas tuvo una recuperación en diciembre, lo que significó un impulso para que ese indicador mejorara su desempeño de todo el año y alcanzara el nivel más alto desde el auge de construcción de hace 9 años. La agencia AP informa que las empresas iniciaron 1.900.000 construcciones en diciembre a una tasa anual ajustada, un incremento de 4,4% respecto a noviembre, en vista de que el clima inusualmente inclemente provocó una baja en la actividad de 4,5%, anunció el Departamento de Comercio. En 2014 se inició la construcción de 1.100.000 casas y apartamentos nuevos, un aumento de 8,8% respecto a 2013. Fue la primera ocasión en que la construcción rebasó el 1.000.000 de unidades desde 2005, en pleno auge del sector cuando se inició la construcción de 2.700.000 casas. La actividad se desplomó a 587.000 unidades en 2010 y ha tenido una lenta recuperación desde entonces. Que la construcción de viviendas haya superado la marca de 1.000.000 por primera vez desde 2005 aumenta las señales de que la mayor economía mundial marcha a buen ritmo. La economía creó casi 3 millones de empleos el año pasado, la mejor cifra registrada desde 1999. Los economistas consideran que el fortalecimiento del mercado laboral va a impulsar mayores ganancias en viviendas este año. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Hagamos una breve pausa, volvemos enseguida y nos contactamos con Venezuela y Aymara Lorenzo.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y lo anunciado, estamos en contacto con Aymara Lorenzo directamente desde Caracas, en Venezuela, para comentar con ella lo que sucedió ayer en la capital venezolana y que, por supuesto, motivó la atención de todo el país. El presidente Nicolás Maduro dio su informe a la nación. Y Aymara, buen día. Estaba repasando un poco la prensa venezolana y hay temas que se deben destacar. 15% de incremento en los salarios, anunció el presidente Maduro. Habló de tres tipos de cambio diferentes. Habló de empezar un debate sobre el precio de la gasolina, que ese es un tema sumamente complicado. Coméntanos, por favor.
Buenos días, Yoconda. Un saludo para ti y para la audiencia. Sí, habría que utilizar dos palabras para calificar o describir el discurso de rendición de cuenta del presidente Maduro. Estas palabras pueden ser devaluación y aumento de gasolina. Porque, aunque como tú bien señalas, el discurso que comenzó con un verbo incendiario cargado de descalificativos y haciendo señalamientos que pretendían hacerle ver a la audiencia que el país y el gobierno era una economía atacada por todos, pues se otorgó un nuevo aumento de 15% en el salario mínimo para todos los trabajadores, aumento que tradicionalmente, por cierto, se da en el mes de mayo y ya veníamos en diciembre de un aumento extemporáneo. Luego de hablar de diversas inversiones en programas sociales, algo que puede reducirse a información sobre gasto social, pues anunció la devaluación de la moneda. Lo que llama la atención es que, aunque anunció la devaluación de la moneda, no dijo en cuánto va a quedar el dólar. En Venezuela hasta ahora teníamos tres sistemas de cambio más el mercado negro. Pues con el anuncio que hace, se reduce a dos el sistema de cambio. Uno, que queda a 6.30 bolívares por dólar para mantener al sector alimentos y medicinas. Y otro sistema, que según lo dijo el presidente Nicolás Maduro, será un sistema transitorio de bolsa para atender las necesidades económicas del país y que pues definirá el precio del dólar, pues la oferta y la demanda de lo que se transe en esa bolsa. Además de esto, Yoconda también dijo que llegó el momento para hacer un aumento de la gasolina. Hizo un llamado a la comprensión de sus seguidores, un llamado a la conciencia nacional para entender lo que va a venir con este aumento de gasolina, diciendo además que asumía el costo político de esto, pero que Venezuela tenía que tener un precio de gasolina equilibrado y justo.
Me llamó la atención que dijo, nunca más vamos a tener el barril de petróleo a $100, definitivamente está consciente de ello.
Pero lo que más destaca con relación a esa cita que tú acabas de decir es que le entregó a Dios el futuro del país, porque él dijo, Dios proveerá, porque hemos conseguido y seguiremos ubicando recursos para mantener el país. El barril a $100 no volverá. Uh-huh. Y un dato que llamó la atención, le dedicó unos cuantos minutos a Estados Unidos, le pidió respeto a Estados Unidos. Dijo además que Estados Unidos continuó en su estrategia de bajar los precios de petróleo a través de la explotación por fracking, pero lo que más llama la atención es que en todo el tiempo de discurso nunca mencionó o nunca hizo alguna mención a Cuba.
Exactamente, pero además él ya se fue del país otra vez, Aymara, perfecto, porque está en Bolivia, ¿verdad?
Viajó ya mismo a Bolivia para acompañar al presidente Evo Morales en su tercera investidura para el tercer periodo presidencial que ejercerá en esta nación suramericana.
Exactamente. Bueno, Aymara, muchas gracias. Un resumen muy importante, interesante de lo que dijo y también de lo que dejó de decir el presidente Nicolás Maduro. Que tengas un excelente día.
Igualmente para ustedes.
Adiós. Y aprovechamos que estamos por Sudamérica, vamos hasta Argentina. La aún sospechosa muerte del fiscal argentino Alberto Nisman continúa. Hay protestas para pedir que se esclarezca este caso. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto, con detalles.
Debemos salir del estado de shock que provocó la noticia del trágico final del fiscal Alberto Nisman.
Terrible, terrible.
En las calles de Argentina, muchos piden una investigación transparente de la muerte de este funcionario.
¿Queremos la verdad?
En su primera reacción tras el fallecimiento de Nisman, la presidenta Cristina Fernández denunció la existencia de una historia muy sórdida y de interrogantes. Nisman había denunciado la pasada semana a la mandataria y a varios de sus colaboradores por la firma de un acuerdo con Irán para encubrir a alguno de los principales acusados del atentado contra una institución judía.
Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas, se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas.
Nisman había asegurado esta vez que tenía pruebas que demostraban que Irán y la organización Hezbollah estuvieron detrás de la planificación y ejecución de este ataque. La interrogante es ahora, ¿qué pasará con las pesquisas?
No hay testigos, no hay vecinos.
Mientras la ex esposa del fiscal Alberto Nisman, Sandra Arroyo, no cree que el investigador se haya suicidado, las autoridades argentinas insisten en la hipótesis del suicidio.
El arma pertenece, la vaina pertenece, el proyectil es el mismo de la vaina de la pistola. Si las consecuencias, no hay que ser muy genio como para darse cuenta que pareciera que ser que todas conducen al mismo punto.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Gracias a Alejandro Marcano con el detalle informativo de lo que ocurre en Argentina y les reitero nuevamente la invitación para que visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com. Hay mucha información para ustedes. Nosotros nos vamos, como siempre, agradeciendo la producción general de Elena Skotowska y el apoyo de Juan Pablo Sarruk y los ingenieros de sonido Nick Ivanov y Joe Gill. Nos vamos. Muchísimas gracias por su asistencia. Sofía Grace Brownlee es esta niña de 11 años que se presentó en el show de Ellen DeGeneres, quien la está auspiciando. Y este su tema es sin duda muy bonito. Best Friends, mejores amigos. Gracias a ustedes. Buen día.